Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buen mediodía, un gusto estar en contacto con tanta gente y por ello lo primero agradecer a la gente del Plan por la confianza. Mi nombre es Oscar Rodolfo Maciel, soy comunicador desde el año 86 en radio y televisión en mi ciudad de Cardona, con algún pasaje por Montevideo y hoy, si usted es tan amable de acompañar esta edición de Mano a Mano con el Plan, le propongo compartir la charla mantenida en primer término con el ingeniero Julio Perrachón, con quien conversamos sobre verdeos de verano en un momento del año que el calendario ya indica el inicio de algunos trabajos para la preparación de la tierra.
Sí, bueno, muy buenos días a ti, Maciel, y bueno, a toda la audiencia y la familia rural que en este momento están almorzando. Sí, bueno, ya estamos en los primeros días de septiembre y creemos que es fundamental empezar ya a cerrar y hacer las primeras aplicaciones para hacer los barbechos para la siembra de cultivo de verano, de verdeos de verano fundamentalmente, donde nosotros lo definimos como que son un mal necesario, donde son fundamentales tener algún área de verdeos de verano en los sistemas intensivos, y para hacerlo lo bueno es hacer poco y bien. Entonces digo, lo que nosotros planteamos del Plan Agropecuario, ya empezar a hacer las aplicaciones, tanto de alguna avena o alguna pradera vieja, para empezar a hacer el barbecho, tener aproximadamente 45 días, y bueno, por supuesto, ver si vienen malezas o no en este tiempo, y después hacer una buena aplicación al momento de la siembra, para hacer un buen barbecho para estos verdeos de verano, que bueno, que la clave, como todo cultivo de verano, es acumular la mayor cantidad de agua posible en el suelo, y por eso lo que siempre planteamos en los sistemas intensivos, dejar el último pastoreo para el campo y ahí hacer las aplicaciones. Y bueno, creemos que ahí ya comienza a jugarse para luego tener un buen verdeo de verano, que como siempre nosotros planteamos, el verdeo de verano, además de producir comida para esa estación, también es fundamental para cuidar las pasturas, porque sabemos que sacando la alfalfa, el resto de las especies no son de verano, el verano no es el periodo más beneficioso, y si tenemos buenos verdeos de verano, vamos a lograr cuidar las pasturas, aliviar las pasturas, para después sí en el otoño tener la otra explosión de forraje en esas pasturas. Por lo tanto, cumplen dos funciones esos verdeos de verano. Y la otra ventaja de sembrar temprano, como sabemos, tanto Sudan Grass, que se puede sembrar el 20 de octubre, y sorgo forrajero también en esa época, cuanto antes sembramos los verdeos, siempre teniendo en cuenta que el suelo no esté muy frío, vamos a tener pasto más rápido en el tiempo, y también vamos a poder sacar mayor pastoreo, y también al sacar más pastoreo vamos a tener la ventaja de poder quemar temprano la chacra para hacer fundamentalmente arriba de esos rastrojos, si están limpios de maleza, poder hacer alguna pradera. Por lo tanto, comencemos a aplicar temprano, a hacer los barbechos. Eso nos va a facilitar sembrar en fecha, de aportar forraje fin de noviembre, primeros días de diciembre, y sacarle tres pastoreos o cuatro pastoreos, y después estar quemándolo temprano para hacer una pradera en fecha. Por eso, desde el Plan Agropecuario enfatizamos la importancia de hacer esa planificación ya, ¿no?
Uh-huh. Ingeniero, siempre apuntando a intentar por lo menos tener los mejores verdeos para el pastoreo en el verano. ¿Cuáles son las características ambientales ideales y de acuerdo a las especies, fundamentalmente, qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de elegir tanto el predio como lo que se va a usar para verdeo?
Muy interesante la pregunta. Primero, en en qué rotación estamos, en qué momento de la rotación estamos, eso es fundamental. Lo otro, qué superficie necesitamos según la demanda de forraje que vamos a precisar, según la demanda de los animales, eso es lo primero, qué superficie. Después, en qué rotación están las diferentes potreros, y lo otro también es que sea práctico para manejar, porque sabemos que estos verdeos de verano, en general, para sacarle su máximo provecho, hay que franjearlos, y eso facilita y aumenta la producción, pero también complejiza el sistema. Por lo tanto, esas cosas hay que tener en cuenta antes de comprar la semilla. Lo otro que siempre planteamos, como todo cultivo de verano, el control de maleza es fundamental, porque la cuenta es que un kilo de maleza, de pasto de maleza, es un kilo menos de comida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. Y hoy el pasto blanco es un problema fundamental, por lo tanto es clave hacer un buen control de maleza y sembrarlo temprano y sembrarlo denso. Por eso nosotros planteamos, si es sorgo forrajero, sembrar 25 kilos por hectárea, y sudangrás aumentar a 30 kilos por hectárea. Eso es clave. Si tenemos un cultivo denso, va a evitar menos entrada de maleza, ¿no?
La característica de la tierra es una propiedad que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la semilla, o en esto el productor un poco se basa en la percepción de mejor rendimiento de acuerdo a las necesidades.
Sí, bueno, primero la chacra, lo que decíamos, prepararla con tiempo para que el suelo se suelte, que haya un buen rastrojo en superficie para que evita perder la humedad. Y de vuelta, como es un cultivo de verano, tenemos que maximizar la eficiencia del uso de agua. Por eso mismo, maximizar la poca agua para lograr un buen cultivo es fundamental. Después, si siembro sorgo forrajero sudangrás, ahí hay que tener en cuenta algunas características. Si es solo para pastoreo o para pastoreo o reserva forrajera, la categoría que vamos a alimentar. Y bueno, lo que siempre recomendamos ahí, el asesoramiento, y el asesoramiento con el técnico, alguien de confianza, a ver cuál es el material más adaptado a cada sistema. Y planteamos siempre el plan agropecuario no esperar para ir al mostrador a consultar a ver cuál es el mejor material, porque en general cada sistema puede andar un material diferente a otro según la característica que tenga. No hay el mejor verdeo de verano, sino que cada verdeo tiene su lugar y depende del objetivo de la empresa. Por eso es importante asesorar, planificar, comprar con tiempo la semilla, comprar con tiempo el fertilizante, y si vamos a tener que contratar la maquinaria, también arreglar con tiempo con los contratistas, o si tenemos la máquina propia, tener la máquina pronta para poder sembrar en fecha. Todas esas son las condiciones para lograr una buena implantación. De vuelta, decíamos, si logramos una buena implantación, ya tenemos más de la mitad del partido ganado, ¿no?
Uh-huh. En cuanto al manejo propiamente, mencionaste fundamentalmente el sudangrás. La época, estamos entrando, octubre, noviembre, temperatura, método, profundidad. Hablaste también de una siembra densa, fundamentalmente, en cuanto a la sugerencia.
Sí, correcto. Si estamos hablando de sudangrás, que se puede ya empezar a sembrar desde el 15 de octubre para adelante, ahí estamos pensando en 30 kilos, por supuesto, en un concentrador a chorrillo. Eso va a permitir un cultivo denso y mucho más hojas que tallo. Y bueno, ya si estamos pensando en sorgos forrajeros, ahí hay diferentes tipos de sorgos forrajeros, pero digo, ahí ya tenemos que estar pensando ya para fin de octubre, los últimos días de octubre, donde la temperatura del suelo es un poquito más alta, y bueno, la densidad ahí podemos ir a 20, 25 kilos. Se recomienda curar las semillas con insecticida y fungicida, y también con un protector para poder usar herbicidas que me evitan la entrada del pasto blanco. Por eso lo importante, de vuelta, planificar con tiempo, asesorarse, hablar con el técnico de la cooperativa, discutir y comprar y reservar la semilla para tenerla en fecha y forma, ¿no?
¿Cuál es un rendimiento ideal?
Y bueno, ahí estamos hablando de más de 15.000 kilos de materia seca durante todo el verano, pero de vuelta, para lograr esos rendimientos de pasto, debemos sembrarlos en fecha, tener humedad en el suelo y que no haya maleza. Si logramos eso, vamos a tener un buen rendimiento de materia seca, que de vuelta, como da mucho pasto muy rápido, es clave el franjear y el usar el alambrado eléctrico.
Ingeniero, gracias por la información, por el acompañamiento. Si hay alguna recomendación de último momento para hacer a los productores, estamos ya cerrando esta charla.
No, muchísimas gracias, Maciel. Y bueno, lo importante es la planificación, como siempre planteamos del plan agropecuario, la planificación y adelantarnos a las situaciones. Y bueno, y muchísimas gracias y bueno, buen provecho a toda la familia rural del país.
El plan agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario presente en Expo Prado 2018. Calendario de charlas en la sala de conferencias de Expo Prado. Lunes 10 a las 14 horas, ganadería sobre campo natural. Una oportunidad de obtener buenos ingresos con sostenibilidad. Expone el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Martes 11 a las 14 horas, suplementación en sistemas ganaderos vacunos. Expone el doctor Alejandro Sarabia. Miércoles 12 a las 14 horas, en pastoreo. Una aplicación para el ajuste de los pastoreos en sistemas ganaderos intensivos. Expone el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo. Jueves 13 a las 14 horas, Capina Noni. Una amenaza a la productividad de nuestros campos. Exponen los ingenieros agrónomos Javier Fernández del Plan Agropecuario y Santiago Contarín del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Viernes 14 a las 14 horas será la hora de la cría vacuna. Expone el ingeniero agrónomo Esteban Montes Narbondo. Por más información en www.planagropecuario.org.uy.
Retomamos en este segundo bloque el contacto con ustedes ahora para dialogar con el ingeniero Pablo de Sousa sobre la elección de toros para el servicio.
Buenos días, un gusto y un saludo a la audiencia. Sí, estamos empezando a manejar estos conceptos que se nos acerca a la época de definición, y alguna de las cosas que nosotros ponemos a consideración y tratamos de transmitir el concepto a la gente, cuando hablamos de reproductores, obviamente no es uno solo, no es solo el toro o la reposición toro, sino que tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que es madres, todo lo que es selección de vientres, que son las que están en el rodeo y tenemos capacidad de elegir y seleccionar cuál es la reposición y cuál es, a su vez, cuáles son los refugios que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que eso es una parte, yo creo que muy importante para tener un rodeo que sea sobre todo fértil, y obviamente que lo principal ahí, el concepto es que debemos de tener capacidad y reposición para eliminar los vientres que no nos entregan un carnero, o sea, animal que no estuvo preñado o que por alguna causa no está con un carnero al pie al momento del entorno, debemos de tener la reposición suficiente para poder sustituir ese animal. Ese es un concepto, no importa la raza que tengamos en el trabajo o cruza, sino que tenemos que tener vientres fértiles principalmente y en buen estado. El pelo se le pondrá a cada uno de acuerdo a su gusto o cruza. Es un concepto importante. Uh-huh. Mirando los padres, quizás ahora en la época de exposición, empezamos los remates, todos los rodeos tenemos que estar teniendo reposición de animales que ya son viejos para la nueva generación o que de alguna manera han tenido algún problema y tenemos que sustituirlo. Un concepto importante acá, en rodeos comerciales podemos estar teniendo planteles, entonces nosotros tenemos la selección de vientre, elegimos a un padre o lo inseminamos y estamos teniendo animales que después debemos elegir con cuál me quedo. Ahí lo más importante en ese caso, una de las cosas que decimos, además de que el padre que eligiéramos, el semen tiene que mejorar el nivel que tengo en el rodeo, cualquiera fuere, nosotros tenemos que estar mirando mucho a la madre. ¿Por qué? Porque la madre es el 50% de ese animal y lo va a transmitir a su generación. Y lo más importante en la madre de ese ternero que yo voy a elegir, que sea fértil, que haya parido todos los años. Y a su vez que te sana de uve, de pata, de visual, una madre correcta, muy femenina es lo que tratamos de transmitir. O sea, esa es una buena madre para ese ternero que probablemente yo pueda elegir para decir, este es mi futuro toro, al momento de explicar y cuando yo estoy eligiéndolo. O sea, es un concepto bien importante cuando vamos a tratar de elegir un futuro reproductor, de qué madre viene. No es bueno dejar todo, que son muy lindos, muy bien conformados, nos llenan el ojo, pero de repente la madre pare una vez y una vez no. Eso me parece que es un punto bien importante. Además, después de mirar ya el animal en sí mismo, características, si fuera pampa, que esté con la cobertura y la parte pigmentada, en el caso de los de un animal negro, poliango, correcto, de aplomo, todas las otras características secundarias. Pero ahí, dentro de lo primero que tenemos que mirar en un reproductor, si es macho o futuro macho, que tenga características sexuales secundarias masculinas, que tenga, que no sea muy amanerado, digamos, muy femenino, con malos aplomos, pero lo primero que uno mira, tanto una vaca que sea bien femenina y el macho que sea bien masculino. Después vendrá la parte de que se hace en el técnico, que es la parte de análisis de reproducción, de pico, la parte reproductiva, que eso lo hace un técnico especial, yo no tengo. Pero la primera, entonces, que sea el hijo de una muy buena madre paridora y muy correcto para cada una de las razas, desde el punto de vista de lo que es conformación, aplomo, y en lo posible, además de comer, a veces no es fácil de mirar, la parte de conformación no tenga los hombros muy muy abultados, se da problema atrás, que cabeza muy grande, delantero muy grande, ¿no? Eso es simplemente a nivel de aspecto visual y conceptos que queremos transmitir. De la misma manera, la hembra, que vayamos a transmitir, siempre elegir lo posible, que sean bien femeninas, buenas caderas, muy correctas a plomo, pero tenga un buen trasero frente al delantero de una hembra, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante. Ya cuando pasamos al segundo punto, cuando vamos a pensar ya los padres para ese planteo ya a otro nivel, probablemente primero que nada definimos para cada rodeo cuál es lo que nosotros queremos mejorar. Estamos teniendo problemas de peso al destete, debemos apuntar animales que nos mejoren el peso al destete. Si estamos teniendo rodeos que tenemos que mejorar el peso en faena, capaz que estamos con un rodeo chico, tenemos que mejorar el peso final de ese animal en el ciclo completo. Ese tipo de cosas, o sea, ¿qué es lo que yo quiero mejorar en mi rodeo? Sobre eso voy a pensar en cuál es la cabaña primero donde voy a seleccionar características que yo sé que han mejorado respecto a lo que uno tiene, y ahí seleccionamos. Y después, en cada una de esas categorías, ya elegida la cabaña o en alguna posición, empezamos a tener otros elementos de juicio, además de que miremos esto, un reproductor tiene que tener un buen trasero, no muy cargado delantero, cabeza y hombro, bien correcto. Muchas veces el estado de los animales enmascara muchas veces este detalle de conformación. Pero mirando ese tipo de cosas podemos ayudarnos, en algunos casos, por suerte, hay buena información a nivel de las distintas razas, que son los EPD. Los EPD, de alguna manera, nos permiten tener una idea de cómo han sido sus padres, sus abuelos, todos sus antecesores, en un animal que todavía no ha dado hijos. Eso nos da buena información genética, no fenotípica, sino de información genética de cómo han sido los datos de ese animal de acuerdo a lo que fueron sus padres y todos sus ancestros. Eso es un dato bastante bueno, esos son los EPD, la diferencia de la anaprogenia, que se mide en relación a la media de la raza, año a año, a veces dos veces por año. Entonces, lo que debemos mirar es cómo está ese animal en cada una de las características respecto a la media. Si me dan un dato y yo no tengo de dónde sacar la media, no me sirve de mucho. Yo siempre tengo que decir este dato, peso al nacer, si da uno atrás, que peso al estete, peso a los 18 a los 24, peso adulto, grasa, leche, área ojos, toda esa cosa tiene que estar referida a la media de la raza, si no, no me dice mucho. En alguna raza, como el ejemplo, tiene un índice final que de alguna manera pondera todo eso respecto a lo que puede ser un rodeo de cría que vende vaca gorda, no es el índice de cría que se dice. Pero si no, lo importante es que cada uno vea qué es lo que quiere de alguna manera mejorar y mirar ese dato. Pero yo le diría, yo pongo en segundo lugar, primero tengo que elegir el animal, o elegir la cabaña, elegir la exposición, mirar qué animales nos pueda estar sirviendo para lo que nosotros pensamos introducir en el rodeo, y después mirar los datos para de alguna manera confirmar que lo que estamos viendo me va a servir a lo que yo quiero en realidad. Por ejemplo, en el caso que estemos pensando ahora, que se acercan en todo de las inseminaciones, uno siempre trata de decir, bueno, preciso todo, preciso semen, ¿de qué animal voy a comprar? Es bien importante, no solo que sea mejorador para lo que estamos pensando, yo creo que no debemos pensar siempre en animales de bajo presión a cero, más bien negativos que son a cero, porque si siempre elegimos animales que son a ser negativos en cualquier raza, terminemos con rodeo chico, y hoy en el mercado, sobre todo si somos rodeos de ciclo completo, que van a entregar animales a la industria, podemos estar teniendo animales que por ahí pesan muy poco. Eso nos dice que un ovillo tiene que estar arriba de 50, la vaca arriba de 20 o 30 de carcasa. Entonces, no podemos estar teniendo animales demasiado chicos. Tampoco para las condiciones de Uruguay, donde el 90% más de ganado se cría pasto, las vacas pueden ser muy grandes. Entonces, tenemos que buscar el medio, y creo que hoy deberíamos estar mirando qué posición tiene cada toro referido a la media de la raza, ¿no? Pero un dato importante para hacer inseminaciones, no deberíamos irnos de la media de la raza, tanto en una raza como en otra, no solo negativo, sino que, bueno, que no traque, porque el traque va mucho en el hombro y no solo el peso al nacer. Y a su vez, nosotros nunca debemos olvidar, ¿no?, que la mitad del efecto de atraque o no atraque depende de la madre, no solo del padre, ¿no? El tema es que el padre puede servir 30 o 40 vacas y la vaca, uno produce un ternero por año. Pero muchas veces el atraque no solo depende del padre, sino de lo que le haya pasado a la madre cuando nació. Entonces, ese es un detalle interesante, un concepto que no nos fiemos solo que tenga pesar a nacer negativo, sino que sea por lo menos correcto en la mitad de la tabla. Porque la otra mitad del atraque, o de los problemas de atraque al momento del parto, van a depender de cómo se criaron las terneras, cómo fueron como vacillones, y a ver el momento que están llegando hoy al parto. Entonces, no solo peso al nacer y si era negativo o no. Eso lo hemos visto en muchos casos donde a veces no tenemos atraque, yo creo que se hereda bastante eso. Tenemos algunas líneas de animales que se han seguido, las hemos seguido y no dan atraque y no tenemos ningún dato peso al nacer. Sin embargo, tienen una conformación, una estructura que permiten perfectamente parir animales capaz que son más dos al nacer, ¿no? Eso hay líneas, vamos así, que permiten hacer eso. Yo diría que son las cosas importantes en el momento de seleccionar a los padres. Y igual, cuanto más arriba tengamos el plantel y demás, más cuidado tenemos que seleccionar ese futuro reproductor, porque esas hembras nacidas de esa elección que estamos haciendo ahora seguramente van a estar marcando por 10 años dentro de las líneas de esa sangre. O sea que en la hembra es bien importante el tema de la parte de fertilidad y de reproducción, que hoy todavía no tenemos un EPD, un dato numérico que nos diga que va a ser fértil. Por eso el evento, cuando estamos teniendo la capacidad de seleccionar hembras, elegir hembras que de alguna manera sean hijas de madres fértiles, y por lo menos cuando tenemos un plantel, que la madre de ese toro, en lo posible que tenga el dato, que sea hijo de madres paridoras. Ese es el evento más importante. Independientemente que pueda tener algún error o una efecto de conformación que no se agrade, texto, demás, ¿no? Parece que a nivel comercial lo importante no es tanto el pelo, sino el evento que sea fértil y que transmita esa fertilidad, ¿no? Eso es bien importante.
Quedó claro que 50 y 50 la importancia para un buen resultado, pero apuntando más a la elección del toro y sin dudar de la seriedad con la que trabajan las cabañas, ¿cuál es la evaluación que puede o que debe tener el productor en cuenta a la hora de un detalle más fino como el acondicionamiento, la calidad seminal, incluso el mismo comportamiento del toro a la hora de montar?
Sí, yo diría que ahí primero elegido ya la cabaña, eventualmente que te pasa a nivel de exposición. Los datos, primero uno tiene que hacer confianza en la información que brinda la cabaña y fiarse de ella, y después mirar el dato. Me imagino el animal que yo quiero. Muchas veces, un concepto importante, que lo que nosotros vemos es el fenotipo, o sea, la información genética, pero está referido al modelamiento. O sea, animales pueden ser genéticamente muy buenos y no estar bien preparados, y no nos llena del ojo en el animal que no nos gusta. Sin embargo, genéticamente, para mí, rodeo, por eso una buena sangre, un buen toro, y al revés, animales que por ahí no son genéticamente muy buenos, pero están muy bien preparados, y el efecto, la mejora al rodeo, puede ser bastante menor. Eso es parte de la parte operativa de cómo se realizan las ventas, vamos a decir. Y hay datos, mucha información que a veces no me permiten fiarme. No está en la media de esa raza eventualmente, porque si no simplemente hay un montón de datos, no me dice mucho. Eso me parece importante. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar en mi rodeo? Muchas veces, y en cualquier situación, siempre debo de apostar a la mejora genética porque es acumulativa y heredada y me va a estar influyendo esta decisión que voy a tomar ahora en los próximos 10 años, me va a estar influyendo. O sea, por eso la mejora, siempre debemos de apostar a que la compra tenga mejorar lo que yo tengo y cada uno sabrá el nivel donde parte para mejorar. Por lo tanto, ¿a dónde va a apuntar un remate? Si va a ir a los toros de punta de remate o un toro promedio, cualquier toro de esa cabaña seguramente es mejorador en mi rodeo. Yo confío en los datos que me dice el cabañero, la información, y sé la sangre que trabaja y la manera que trabaja, por lo tanto puedo ir a elegir y todo para mejorar el rodeo. Cuando yo me empiezo a afinar, es yo voy a seminar o no, o quiero que sea padre de mi plantel y qué es lo que yo quiero mejorar. Ese es el punto. Tengo un ganado muy grande, no me puedo ir a animales peso adulto muy grandes. Tengo un bajo peso en la cerca, tengo que mejorarlo. Me estoy yendo con muchas leches, ahora me cuesta preñarlas, bueno, tengo que cuidar ese grado de detalle. O simplemente quiero mejorar el área de ojo del bife. Bueno, por ahora son una estructura de conformación que no me la están valorando cuando yo vendo mi ganado frigorífico. O sea, hay mucha información y yo creo que el concepto es qué es lo que queremos mejorar de nuestro rodeo y para darle importancia cuando vamos a reponer uno, dos, tres o cinco toros de rodeo, un porcentaje generalmente no es muy grande. Entonces, no nos fiemos, porque el mejor toro de todos, hay muchos que lo quieren y son escasos. Entonces tenemos que pensar en el objetivo de qué cosa quiero mejorar de mi rodeo, una, dos o tres, y tratar de que eso lo ubiquemos en ese momento de ir a elegir un toro, un remate, una exposición. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a veces el concepto es hay que ir escalón por escalón, de a poco, y seguramente que sea sostenido en el tiempo y no de repente jugarnos todos los boletos a uno por el gran toro. Cuando nos damos vuelta tenemos las vacas en mal estado, no tenemos capacidad de selección y nos quedamos como que a medias en el trabajo de mejora genética a nivel del predio donde estemos trabajando, ¿no? Entonces creo que el concepto es se puede ir mejorando año a año, se debemos ir mejorando, cada selección que hagamos tenemos que ir dando pasos bastante seguros y que siempre sean en el área de mejora que nosotros tenemos para el cada predio. Somos vendedores de ternero, no podemos estar seleccionando, me parece, animales de bajo peso al destete porque el resto no me importa. Mi comprador tiene que saber que mis terneros tienen capacidad de engorde, de crecimiento y son buen animal. Puedo ofrecerle un producto de potencial, me parece, aunque yo venda ternero como productor. Me parece por eso es importante esa conformación en animal que tenga capacidad de engordar y ganar kilos, aunque mi rodeo sea moderado. Yo creo que no hay que descartar situaciones de ese estilo. El concepto de cruzamiento, de capacidad, una madre moderada, buena madre, pero que el macho, la hembra que se vaya a morar tenga potencial de crecimiento. Eso me parece bien importante.
Llegamos al final de otro programa de Mano a Mano con el Plan, esperando haber podido colmar las expectativas informativas a través de los conocimientos de los amigos con quienes hemos tenido el gusto de dialogar hoy. Y agradeciendo una vez más la invitación, nos despedimos deseando a la familia productora mucha suerte en la tarea que queda por delante.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.